Hoy lunes en Quito se conmemoran los 200 años de la independencia de Ecuador y el presidente Rafael Correa asume como presidente por segunda vez para un nuevo periodo de gobierno que se extenderá hasta el año 2013. En ese contexto, además, vuelve a reunirse la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, esta vez en medio de una situación regional complicada que tiene como centro de la polémica la decisión del gobierno colombiano de ampliar la presencia militar estadounidense en su territorio. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, realizó la semana pasada una gira relámpago por distintos países, entre ellos Uruguay, para explicarles a sus colegas las razones del acuerdo que viene negociando con Washington. Mientras tanto, Hugo Chávez, el presidente venezolano, se convirtió en el principal opositor a la decisión de Uribe y anunció que promoverá en la UNASUR una declaración formal de rechazo. En la reunión que se inicia hoy, Correa recibirá de Michelle Bachelet la presidencia pro tempore de la UNASUR. Mientras tanto, Uribe no asistirá a la cumbre, ya que en los últimos días han surgido nuevas diferencias entre ambos por la presunta colaboración ecuatoriana con las FARC. Para ordenar los antecedentes de todo este caso, para analizar cuáles son las perspectivas, les proponemos comunicarnos en los próximos minutos con dos de nuestros colaboradores fuera del país, primero en Colombia, luego en Venezuela.
Contacto con el mundo.
Colombia, son las 6:43 y allí está Laura Gil, uruguaya, analista política. ¿Qué tal, Laura?
Muy buenos días, Emiliano.
Laura, una precisión antes de ir al fondo, a lo más nuevo. ¿Qué es exactamente lo que implica el acuerdo que están negociando Colombia y Estados Unidos? Porque se ha hablado insistentemente de que se instalarían 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Pero el viernes en la Casa Blanca el presidente Barack Obama aclaró que no está previsto agregar bases, sino actualizar el acuerdo Colombia-Estados Unidos que existe desde hace varios años para la lucha contra el narcotráfico. Lo que se prevé es reformular la presencia militar de Estados Unidos que ya existe para compensar el cierre de la base que Estados Unidos mantenía en Manta, Ecuador, y que ahora Ecuador no revalida, a efectos justamente de la lucha contra el narcotráfico. Esas fueron las precisiones de Barack Obama. ¿Qué dices tú?
Bueno, te cuento lo que sabemos. Lo que sabemos es que en efecto no son bases, hablamos de acceso a bases, en las que ni siquiera habría áreas de uso exclusivo de Estados Unidos. Ese como primer punto. Segundo punto, no habrá más militares en Colombia de los que están aprobados por el Plan Colombia, que son 800 militares y 600 contratistas. Pero la preocupación surge porque si bien en Manta había solamente operaciones antinarcóticos, en Colombia habrá operaciones antinarcóticos y antiterroristas. Entonces los países vecinos se hacen la pregunta, ¿será que un evento como el de 1 de marzo pasado, cuando se atacó el campamento de Raúl Reyes en Ecuador, cabría en este acuerdo? Y de ahí toda la controversia que tú estabas planteando.
En estos últimos días, el presidente Uribe viajó por la región, tomó la iniciativa de recorrer una serie de países para entrevistarse con sus presidentes antes justamente de la cumbre de la UNASUR que se inicia hoy. ¿Cómo se ha evaluado el resultado que dejó esa ronda de contactos?
Mira, desde Bogotá, el resultado, digamos, se evalúa de una forma muy positiva en este sentido. Uribe no tenía nada que perder entendiendo esta gira, solo podía ganar. Entonces, digamos, los países que se opusieron fueron los países que desde aquí se sabía que se iban a oponer. Bolivia, Argentina expresó muchas preocupaciones, pero el foco de la gira realmente era Brasil, porque Brasil es tradicionalmente un aliado importante en la lucha contra la FARC. Entonces, si se perdía ese apoyo, Bogotá perdía una ayuda muy importante.
Está bien, pero en cuanto a lo que Uribe terminó recogiendo en los distintos encuentros, ¿cuál es el análisis?
No, que es muy positivo, porque fíjate que, digamos, para Uribe, es que todo es relativo en la vida, Emiliano, ¿no? Aquí se partía de que si él iba a UNASUR, iba a haber una declaración en contra y quizá todavía la haya, ¿no? Él al obtener estas afirmaciones de que se respetaba la soberanía de Colombia, eso ya era ganancia para Uribe.
Por más que se le manifestó en varias de esas reuniones la oposición a la ampliación de la presencia militar norteamericana.
Sí, porque fíjate que el Estado, o sea, la situación con Ecuador y Venezuela es tan compleja y la posición es tan fuerte que seis otros países hayan modulado la crítica, era ganancia para Bogotá. Digamos, hubo una modulación de la crítica. En el sentido, sí nos oponemos, pero eso es parte de la soberanía de Colombia, queremos garantías de que no habrá excesos, de que no saldrán del territorio colombiano. Era todo ganancia para Bogotá.
Estos días han visto también replantearse el conflicto Colombia-Ecuador por la presunta vinculación del gobierno del presidente Rafael Correa con la FARC. Este elemento, ¿cómo se ha sumado a este tablero?
Pues coincidió en el peor momento, porque fíjate que aquí nos enteramos de la negociación del acceso a los gases por los medios, ¿no? El gobierno no había dicho nada. Y justo cuando los medios sacan eso, se filtró, posiblemente el gobierno filtró, un video del Mono Jojoy, un líder guerrillero de la FARC, hablando de su contribución, de la contribución financiera a la campaña de Rafael Correa. Obviamente Rafael Correa reaccionó. Estaba iracundo cuando se divulgó este video, y las dos cosas, el video más el anuncio del acceso a las bases, dejó completamente pospuesto la posibilidad de hablar de la renovación de las relaciones entre los dos países.
¿Qué te parece si escuchamos al presidente Rafael Correa con su reacción ante esas informaciones?
Yo no he autorizado absolutamente a nadie a tener contacto con la FARC que no sea humanitario. Y la mejor prueba de esto, acaba de aparecer un supuesto diario Reyes, hay que ver si es verdadero, en que dice que yo lo he traicionado. Pongámonos de acuerdo, o colaborábamos con la FARC o lo traicionábamos. ¿Qué es lo que puede cuadrar aquí? Todas estas versiones, que tal vez alguien se tomó el nombre del presidente Correa para hablar con la FARC. Colombia cree que tuvimos contacto con la FARC y la FARC cree que lo hemos traicionado. ¿Cuál es la verdad? Que como gobierno y como presidente, jamás, yo ni siquiera conozco a alguien de la FARC. Hemos tenido el más mínimo contacto con la FARC.
No, acaban de escuchar, creo yo, el audio de la entrevista de la primera entrevista que Rafael Correa dio a un medio colombiano hace 8 días. Y en esta entrevista, Rafael Correa estaba descompuesto. Las argumentaciones fuertes que él tenía en contra de Colombia realmente quedaron perdidas en un mar de agresividad. Estaba iracundo, realmente iracundo. Lo que explica, eso explica por qué Uribe finalmente decide no ir a UNASUR. Porque UNASUR es primero en Quito y segundo, Ecuador está recibiendo la presidencia de UNASUR en esta cumbre.
Paralelamente, ¿cómo está la relación Colombia-Venezuela, Laura?
No, eso están congeladas. El presidente Chávez ha congelado las relaciones, retiró embajador por una semana, ahora lo volvió a mandar, pero sí ha ordenado un recorte de las relaciones comerciales. El problema de un congelamiento sostenido de las relaciones entre Colombia y Venezuela es que son interdependientes completamente desde el punto de vista comercial. Le cuento algo curioso. Los empresarios colombianos mandaron a hacer una encuesta en Venezuela. El 40% de los productos de desayuno en Venezuela tienen origen colombiano. Colombia le vende $6,000 al año a Venezuela. Entonces, la pregunta con Venezuela es cuánto tiempo aguanta una suspensión de relaciones. Porque las últimas veces que, Emiliano, que nos hemos conectado justamente para discutir esto, las cosas al cabo de unas poquitas semanas se resuelven porque el tema comercial es mucho, mucho chicle, ¿no?, entre estos dos países. Ahora habría que preguntarse si esta relación va a aguantar, esta relación comercial va otra vez a aguantar tanta presión.
Sí, el fin de semana vio suceder nuevos roces entre los dos países, ¿no? Ayer Chávez denunció una incursión de soldados colombianos en territorio de Venezuela a través del río Orinoco y calificó esta maniobra como una provocación de su colega Álvaro Uribe.
Sí, digamos, Chávez ayer acusó a Colombia de querer atacarla. Realmente, digamos, eso puede tener peso a nivel interno. Aquí en Colombia todos sabemos que Colombia no tiene, digamos, capacidad en estos momentos de emprender una guerra por fuera de sus fronteras. Está ya bastante concentrada en lo que le toca por dentro. Lo que pasa que para Chávez el tema de las bases es una profecía cumplida, porque más allá de la ayuda que Colombia pueda recibir a través de, digamos, de este nuevo acuerdo con Estados Unidos, lo que por lo menos a mí me queda claro es que Estados Unidos pretende construir un muro al chavismo a partir de aquí. Y entonces, por eso la ira de Hugo Chávez. Pero fíjese que la ira es con Uribe, no con Obama.
¿Cómo es esto? A ver.
A ver, la cuestión es la siguiente. Yo creo que, digamos, el cálculo es cómo trancar la expansión regional de la revolución bolivariana. Y creo que Estados Unidos, y creo yo, como lo cree, pues lo creemos casi todos aquí en Colombia, que se está usando el territorio colombiano para eso, que con estas bases realmente lo que hay es un elemento de construcción de un muro al chavismo, y por eso la reacción de Chávez. Pero fíjese que la Casa Blanca no se ha metido en este asunto. En el único caso en que se ha metido es en la relación con Brasil. A Brasil sí mandó el asesor de Seguridad Nacional a explicar el acuerdo con Colombia. En el resto del problema regional no se ha querido meter. Cuando realmente lo que le preocupa a Chávez, le preocupa a Ecuador, no es que Colombia ataque, es que Estados Unidos ataque.
Laura Gil, gracias entonces por estos apuntes desde Bogotá, pero nos mantenemos en contacto y volvemos a conversar en estos días, ¿de acuerdo?
Bueno, muchos saludos.